Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. En la noche de hoy tenemos como invitada a Diana Wiesner. Diana es una experta realmente en temas de paisaje urbano y es la directora de la Fundación Cerros de Bogotá. Buenas noches, Diana.
Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en la noche de hoy quisiéramos preguntarle, Diana, ¿cómo ve usted de la sociedad civil el debate que se está dando en torno a la Reserva Van de Hamen y qué perspectiva ve usted respecto a la recuperación y manejo de esta reserva?
Bueno, la Reserva Van de Hamen se volvió un símbolo y un paradigma que debería convertirse en articulación de la ciudadanía y no dividirla, porque es un bien común, es un bien para todos los ciudadanos y los habitantes de la región, por lo tanto debería estar congregándonos y no dividiéndonos.
Diana, recientemente en un evento en el que tuvimos oportunidad aquí en Bogotá de contar con expertos de talla mundial que vinieron de Holanda y de Francia, el tema no fue ajeno, el tema de la Reserva Van der Hamen. De hecho, la misma administración distrital presentó cuál es su propuesta para solucionar problemas y déficit habitacional en Bogotá y las proyecciones de crecimiento poblacional. ¿Cuál fue, en su opinión, las recomendaciones de estos expertos internacionales que asistieron a ese evento?
Las principales recomendaciones, por una parte, fue crear un guión para el plan de la ciudad construido con la ciudadanía, con un tema de gobernabilidad democrática, es decir, haciendo participar a todos de las decisiones que se tomaran para tener una visión común. Y por otra parte, el francés habló de la importancia del agua como un elemento estructurante dentro del desarrollo, que Bogotá lo tenía realmente descuidado y que era una, más que una dificultad, una oportunidad para consolidar los proyectos, para articular las comunidades, y que el paisaje era transversal dentro de la visión de todos los ordenamientos. Él enfatizaba y ratificaba la importancia del paisaje como estructural.
Diana, en Colombia somos muy dados a siempre estar conversando sobre lo que se debe hacer y mientras tanto la realidad va atropellando los escenarios naturales, como es el caso de la Reserva Van de Hamen, donde hoy observamos que hay procesos de ocupación ilegal de la reserva, mientras al mismo tiempo tenemos un plan de manejo elaborado y aprobado por la CARE en el año 2014, en septiembre del año 2014. ¿Por qué no nos cuenta desde su perspectiva en qué va la ejecución de este plan y cómo habría que trabajar desde la sociedad civil para exigir la reactivación del mismo?
Lo que nos pasa en Colombia es que nosotros declaramos reservas protegidas y luego no pasa nada. Hay un tema de que las reservas empiezan a tener una viabilidad y una realidad y siempre hay como una imposibilidad económica de ejecutar sus planes de manejo, de llamar a la sociedad y a la ciudadanía para que participe a dar solución. En este caso, pues gracias a que la reserva se ha puesto tan visible en la discusión de los últimos momentos, diferentes grupos han hecho propuestas sobre lo que podría ser viable, sobre sus perspectivas, de dónde se podría reacomodar a la población, y desde nuestro punto de vista lo que nosotros hemos planteado es lo que podría ser la Reserva Van de Hamen como un gran parque en el cual, por supuesto, sea una parte anfibia para que sea resiliente a la inundación, ya que esto pide la inundación por la cercanía con el río Bogotá y con el sistema de humedales, que se restaure el bosque y que se restauren las praderas para la recreación. Es la única oportunidad que tenemos los bogotanos de tener un suelo rural, un área rural para disfrutarla en recreación. Y eso, económicamente hay los mecanismos de hacerlo. Ya la administración anterior dio reservas para comprar los suelos. Efectivamente, como insisto, debe ser un lugar de encuentro común de la ciudadanía para encontrarle soluciones y no para encontrarle trabas.
Diana, tomando el punto presupuestal, ese plan de manejo que es el acuerdo 21 del 23 de septiembre del 2014... ¿considera que los recursos presupuestales requeridos para su ejecución es cercano a los 204 mil millones de pesos, de los cuales 154 mil millones de pesos, es decir, cerca del 75% de esos recursos, los asignaba a la adquisición de predios? ¿En qué va esto? Porque obviamente si se han adquirido los predios, pues tendría que verse el manejo de esos predios, pero no lo que la ciudadanía está observando. ¿Cómo, qué ha pasado con esos recursos que había asignado la alcaldía pasada y que usted señalaba ahora en su intervención?
Juan Pablo, desafortunadamente yo no estoy tan cercana al proceso, digamos, de la asignación de presupuestos. No sabría responderte esa pregunta, porque pues nosotros lo que estamos haciendo es como ciudadanía defendiendo la reserva y comparando, digamos, más bien en términos económicos, a qué equivale comprar los suelos o a qué equivale hacer un parque de esa dimensión, comparado, digamos, con las inversiones que hace el distrito, por decir algo. Invertir en el Transmilenio de la 26 equivale a un porcentaje a prácticamente la compra de los suelos de la Vanderhamen y la ejecución de una parte de ese parque público. Por lo tanto, pues pensamos que si fuera una prioridad política realmente podría llevarse a cabo y efectivamente urbanizar lo que es el plan de la zona norte que ya estaba previsto.
Bueno, Diana, muchas gracias. Vamos a una pausa y luego retomamos la conversación respecto a cuál es el futuro de la Reserva Tomás Vanderhamen.
Ya volvemos a Blue Verde, un espacio para la crítica constructiva y las acciones concretas.
¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Al camerino! ¡Está en Blue Radio!
Hola, amigos, soy Tito Puccetti y la radio ya tiene su camerino de lunes a viernes a las 8 de la noche.
Entras a un lugar donde nadie puede estar y vas a conocer lo que nadie puede ver. Todos los secretos de los más famosos te los contaremos. Solo nosotros, con Tito Puccetti, entras en el camerino, sabrás las historias y secretos escondidos. Con Tito Puccetti, entras en el camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos.
En Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos con Blue Verde. Sé verde, sé blue.
Estamos en Blue Verde, en compañía de Diana Biesner, de la Fundación Cerros de Bogotá, hablando sobre la Reserva Vanderhamen. En este sentido, Diana mencionaba el tema de poder o la necesidad de comprar predios, pero yo quisiera referirme a un tema que es bien interesante. La Reserva Vanderhamen, cuando fue decretada, en ese momento todos los propietarios y los potenciales propietarios de suelos sabían que es una reserva protegida. Al igual que ocurrió en los Cerros Orientales, donde el Consejo de Estado falló en favor de la protección de los cerros, está claro que las personas que han adquirido predios después de la declaratoria de la reserva están dispuestos a que esos territorios sean de conservación, no sean de urbanización. Entonces, ese sería un primer paso para ver cuál es la necesidad realmente de comprar predios, porque siempre cuando se van a comprar predios, los predios suben de valor por el proceso de especulación. Entonces aquí hay un caso muy claro, y es que hay una fecha en que se declaró la Reserva Vanderhamen, y a partir de ese instante cualquier enajenación, cualquier compra-venta de que haya habido sobre un terreno, el que la compró sabe que esto era para conservación. Y debería ser uno de los primeros pasos, tanto de la autoridad competente como por parte de la sociedad civil, que ser vigilante sobre todos estos procesos. Y quizás la última instancia sea esa que mencionaba Diana, en la cual hay que sacar del erario público unos recursos para adquirir estos suelos. También hay otras alternativas. La misma Fundación Cerros de Bogotá tiene una reserva pequeña en la que está dando ese ejemplo. Diana, háblanos de eso. ¿Cuál es el ejemplo que se puede hacer desde la propiedad privada para el uso público?
De acuerdo, no necesariamente se tienen que comprar todos los predios. De hecho, se pueden hacer acuerdos con los propietarios en términos impositivos, de manejo de impuestos, pero eso, en eso no se avanzaba mucho. En el caso de la Fundación Cerros, se donó un predio que lo volvimos reserva de la sociedad civil, para uso público, es decir, es un predio privado de la fundación que se pone en servicio de la comunidad, para uso público, y en el cual se implementan todos los principios de educación, de cultura ciudadana que promueve la fundación. Por lo tanto, digamos que el caso de la Reserva Vanderhamen no es esto mi experticia, pero podría efectivamente generarse todo un tema de gestión del suelo en términos, por una parte, de transferencia de derechos de edificabilidad, por otra parte, suelos de uso privado, digamos de propiedad privada, pero que puedan ser de uso público, con apoyo de impuestos, de restricción de impuestos, y por supuesto, pues todas las figuras posibles sin necesidad de tener que comprar todos los predios. Esto, digamos, que se habla es más para los cuales, si se quieren contabilizar como espacio público efectivo, que se contabilice y se aumente, digamos, la cantidad de metros cuadrados de parque por habitante dentro de los indicadores que están tan deficitarios en la ciudad.
Bueno, Diana, muchas gracias por sus opiniones en Blue Verde. Es claro que el debate sobre la Reserva Van de Hamen sigue vivo, que hay un plan de manejo elaborado por la CAR que tiene un nivel de ejecución bastante precario y que es necesario que la ciudadanía y las entidades públicas, especialmente las que tienen que ver con el distrito y la misma CAR, asuman la responsabilidad para la conservación de esta importante reserva, cuya gestión en este momento está en el papel, está ampliamente discutiéndose en los medios de comunicación, pero mientras tanto en el terreno vemos que no hay actividad ni de unos ni de otros, excepto algunos ciudadanos que sí se han tomado la reserva y han empezado a sembrar allí algunos árboles. Buenas noches y sigan ustedes en compañía de Blue Radio.
Blue Radio tiene...